Tumbada cómodamente en su sillón favorito, mientras lee Jane Eyre, viaja con su mente a la Inglaterra del siglo XIX. Se encuentra tan inmersa en la lectura que no escucha sonar el timbre de su puerta varias veces, hasta que por fin el ruido se rinde ante su concentración. Cuando el silencio regresa a su habitación, alza la cabeza y comienza a pensar en Bertha Mason, en cómo se sentiría encerrada en el ático de su propia casa, únicamente por tener sangre criolla y ser mujer, en la oscura soledad de aquel lugar, y se da cuenta de que todas las mujeres hemos sido en algún momento locas encerradas en el ático.
Todos los martes,
a partir de las 9 de la noche,
La Loca en el Ático,
el programa por la igualdad de género de Radio Oasis.
Porque la desigualdad no da igual, 106.4 de tu FM.
O en www.radioasis.es. Some say you're crazy, say that you're no good. Say your family's cursed with bad luck. I think you're cute and misunderstood. I wouldn't change you if I could. Then talk you down. Hola, bienvenidos un día más a La Loca en el Ático, hoy 13 de marzo de 2007. Hoy estamos aquí en Controles Virtu y Dani, aquí en el estudio Sara, Javi y yo, Mariajo, y como invitados especiales tenemos a Leticia, Maite y Belén. Y a estas tres chicas las hemos traído aquí porque pertenecen a la asociación APRAM, y vamos a hacerles una entrevista. Además, en nuestra sección Mujeres en la Historia vamos a hablar de Peggy Gilbert, una saxofonista feminista que falleció la semana pasada. En Hombres por la Igualdad os contaremos un decálogo que hemos extraído de la página web de Ajigue. Y en nuestra sección de vocabulario hablaremos de la prostitución. Además, comentaremos las conclusiones a las que hemos llegado con las actividades que celebramos la semana pasada con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y empezamos ya. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 923-250652 o mandarnos un email a lalocaenelatico@radioasis.es.
Bajo la media luna, nada en mi obsesión. Ahí se sienta la luna, de mi ventana me mira, burlándose de mí, contándome mis penas. Me estoy volviendo ciega, no te he visto alejarte. Una noche de luna llena. El viento que olvidaste, cargado de tu olor. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás?
Bueno, radioyentes de Radio Así, ya sabéis, como ha dicho al principio en la presentación Mariajo, hoy con nosotros tenemos aquí de invitadas especiales a Belén. Buenas noches, Belén.
Buenas noches.
Leticia.
Hola, buenas noches.
Y a Maite, que nos vienen a hablar un poco de una asociación donde trabajan ellas, continúan diariamente luchando por la integración de las mujeres prostituidas. Concretamente, APRAN es una asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida, que está aquí en Salamanca, en la calle Asturias. Bueno, pues creo que Leticia va a empezar hablándonos qué es esto de APRAN. Cuéntanos, Leticia.
Bueno, pues como acabas de decir, APRAN es la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. APRAN lleva trabajando aquí en Salamanca desde el año 2003, pero su labor es mucho mayor. Lleva trabajando desde hace más de 20 años, comenzó en Madrid y a partir de ahí se fueron abriendo una serie de filiales en el resto de España. Actualmente APRAN está en Madrid, en Salamanca, en Badajoz, en Avilés, en Almería, en Murcia y ya, esas todas. Aquí pues se abre, como te he dicho, en el año 2003, hace el año anterior, en el 2002, un estudio de aproximación a la realidad de la prostitución salmantina y se detecta la necesidad de abrir una asociación aquí, porque pese a que Salamanca es una provincia pequeña, el número de prostitución es bastante elevado para lo pequeña que es la población. Y eso, se abre la sede y empezamos a trabajar desde entonces. Y desde entonces estamos en el local de la calle Asturias.
Uh-huh. Belén, creo que nos puede decir un poco así cuáles son los objetivos que se plantea la asociación aquí en Salamanca o a nivel estatal, si existe. ¿Sí?
Sí, los objetivos serían proporcionar una atención integral a las personas que soliciten nuestra intervención y también ser la puerta de acceso a los recursos existentes. Es decir, nosotros muchas veces lo que hacemos es derivar a las chicas pues a otros recursos que Salamanca dispone.
Y a mí me gustaría saber, has dicho que Salamanca, aunque es una provincia pequeña, pues hay datos elevados de prostitución. ¿Nos podrías decir más o menos el dato? ¿Cuántas mujeres prostituidas existen en Salamanca?
Aproximadamente, pues mira, en número exacto no tenemos. Por ejemplo, en atenciones del centro de día contamos actualmente con aproximadamente 280 fichas de usuarias, pero en unidad móvil contactamos con muchas más chicas. Aproximadamente este año hemos contactado con alrededor de 390 usuarias. Por lo tanto, para lo pequeño que es Salamanca, el número es bastante elevado. Esto, nosotras cuando salimos de unidad móvil, no contactamos con todas las chicas que ejercen prostitución en Salamanca, solamente contactamos con aquellas que están en clubs o en calle o en alguna zona determinada. Por ejemplo, la prostitución que está en los pisos, es apenas accedemos a ella porque no tenemos acceso a los pisos, y ahí el número es mucho mayor, muy elevado, mucho más que a lo mejor el de los clubs.
¿Y cuál es el perfil de las mujeres prostituidas en Salamanca?
Pues podríamos diferenciar varios tipos de perfil. Nosotras, la prostitución en Salamanca se divide en zonas, ¿no? Estaría la zona de la plaza del Julián Sánchez del Charro, que ahí nos encontraríamos con un perfil de mujer diferente al resto de las zonas en las que trabajamos. El perfil de estas mujeres que ejercen en la plaza Julián Sánchez del Charro serían mujeres sobre todo de América Latina, brasileñas, de República Dominicana, con edades más o menos comprendidas entre los 25 años y los 40, una media de edad bastante elevada. Por lo general, estas mujeres pues tienen una vida un poco más normalizada que el resto de las mujeres con las que intervenimos. Tienen sus casas, allí viven con sus compañeros de piso o bien con su familia. Muchas de ellas tienen aquí sus hijos. Tienen una situación un poco más normalizada. Por la mañana incluso tienen sus trabajos, algunas, otras no, claro. Y tienen están empadronadas, tienen acceso a los recursos principales de la ciudad. Luego estaría también otro tipo de usuarias, las mujeres que ejercen en el barrio chino, que son las que a lo mejor todo el mundo conoce, y cuando hablamos de prostitución es a las que ponemos la atención. Y estas mujeres pues serían mujeres sobre todo portuguesas y españolas. Son las mujeres con mayor edad, que tendrán aproximadamente una media de edad de 40 años o 50 años y llevan prácticamente ejerciendo allí pues más de 20 años, casi todas, la mayoría. Estas mujeres el perfil de estas mujeres son mujeres sobre todo con problemas de analfabetismo y marginalidad. Y luego tendríamos otro perfil que serían las mujeres que ejercen en el barrio de Buenos Aires, que aquí nos encontramos con mujeres que con edades también bastante jóvenes, sobre 25 o 30 años, y que tienen problemas de drogadicción. Y por último, el último grupo de mujeres al que abarcamos serían las mujeres que ejercen en los clubes de cartera, que esas mujeres pues son mujeres muy jóvenes. Ahí nos encontramos mujeres con un intervalo de edad de entre 20 años y 25, sobre todo. Son, la mayoría son de América Latina, brasileñas, sobre todo, y de República Dominicana, de Europa del Este, sobre todo rumanas, y actualmente también de Nigeria.
Seguramente los aficionados de aquí, de La Loca en el Ático, estarán diciendo: ¡ay, Aprán, Aprán ya me suena! Han hablado más veces aquí en La Loca en el Ático sobre Aprán. Y otras veces sí que nos habéis dicho, la Paloma, que era la persona que, bueno, antes hacía con nosotros aquí La Loca en el Ático, nos hablaba mucho de las acciones que hacíais o de las intervenciones que llevabais a cabo con las mujeres. Creo que Maite a lo mejor nos puede explicar un poco qué tipo de intervenciones hacéis desde Aprán, o si habéis innovado, o si tenéis algo más nuevo, o algo que... Pues si hay por casualidad alguna mujer que nos esté escuchando, que ejerza prostitución y que se pueda... Bueno, no sé. O para vale. La gente.
Vale. Nosotros tenemos básicamente dos formas de actuación. La primera sería la unidad móvil, que es un poco pues la puesta en contacto que tenemos con ellas, o sea, el primer contacto que tomamos. Es cuando vamos por los clubs, en carretera o los de aquí, depende eso, y vamos hablando con las chicas, explicándoles lo que es Aprán, la asociación, lo que hacemos allí, y dando, o sea, también es un poco de prevención, les damos preservativos, lubricantes, y eso, hablamos con ellas para ver cuánto llevan aquí, cómo les va y eso. Luego tenemos el centro de día. El centro de día es donde realmente se trabaja con ellas. Ellas llegan allí, les hacemos una ficha social con sus datos básicos, y luego a partir de ahí, pues para poder hacer un seguimiento social de lo que le va ocurriendo. Y nada, pues luego en el centro de día también tenemos talleres, porque como ya han dicho son muchas inmigrantes, tenemos el curso de castellano, tenemos un curso de iniciación a la informática e internet, orientación laboral, que es todos los días sacamos ofertas de empleo. Y van allí, hacemos su currículum y les damos listados de empresas de trabajo temporal y otros tipos de empresas. Tenemos también de cocina, que lo vamos a empezar ahora en marzo, para que puedan tener otras alternativas. Y también de prevención de enfermedades de transmisión sexual y promoción de sexo seguro, que eso también lo vamos a empezar a hacer en los clubs.
Y una pregunta sobre la intervención en... Ay, ¿cómo lo habéis llamado? Que se me ha ido. La unidad móvil, que decís que vais a los clubs, porque claro, en el centro de día las mujeres van allí por voluntad propia, porque deciden ir libremente, pero en la unidad móvil, ¿cómo, o sea, qué respuestas encontráis? No sé si os rechazan o no sé.
Por lo general es muy buena la respuesta que las chicas ofrecen. ¿Por qué? Porque date cuenta que ellas son mujeres inmigrantes, mujeres que no conocen los recursos que existen en Salamanca, y nosotros somos básicamente la puerta de acceso a los recursos que existen en la ciudad, tanto los recursos sociales, sanitarios, jurídicos, ¿vale? Somos como el eslabón con el resto, con lo que está afuera. Y claro, pues nosotras somos las que les informamos sobre pues trámites que a lo mejor a nosotros nos parecen muy básicos y que se pueden, que todo el mundo sabe tramitar, pero que ellas, por ejemplo, no saben que tienen derecho a asistencia sanitaria sin tener tarjeta, sin tener situación legal en España, o no saben dónde tienen que ir a empadronarse para conseguir esa tarjeta, no saben dónde pueden ir a hacerse una revisión ginecológica o las pruebas del VIH. Por lo general, eso, la respuesta que nos ofrecen las chicas es muy buena. Hombre, puede que al principio, pues sí que ellas, a lo mejor, una actitud no de rechazo, pero claro, pues una persona nueva, no vas a contarle su vida a alguien nuevo que viene, pero por lo general, una vez que empiezan a vernos, confían completamente en nosotras.
Bueno, pues ahora creo que Virtu nos tiene preparada ahí una canción para todos y todas nosotros y nosotras de aquí de Radio Así, que nos estén escuchando, y para Leticia, Belén y Maite, que nos acompañan hoy con nosotros. Y después vamos a abrir un pequeño debate, puede ser, sobre las posturas ante la prostitución, que Aprán, creo que ya lo ha dicho Leti antes, pues se plantea desde la postura abolicionista. Sabemos que existen otro tipo de posturas, y para eso luego vamos a debatir un poco, nos van a dar un poco esas pinceladas ellas.
abrazas con tus alas. Eres un ángel, una obsesión. Te persigo, te encuentro en mi destino. En mi mente está, tatuado está, una señal, y es de tu amor.
Me acariciaste y sin mediar palabra, juraste al cielo que ibas a esperar.
Tus manos, boca, alivia mi dolor, te sueño al despertar, con ganas de gritar, que esto es amor, es nuestro amor. Yo diré que soy quien guarda el corazón, y en la ausencia de tu ser te llamo solo con mi voz, con mi voz.
Solo en ti comprendo la imagen de tus besos. A ti yo ruego la eternidad.
Tus manos, tu boca, alivia mi dolor, te sueño al despertar, con ganas de gritar, que esto es amor, es nuestro amor.
Escuchando La Loca en el Ático.
Seguimos aquí en La Loca en el Ático hablando con Maite, Belén y Leti, que pertenecen a la asociación APRAM. Estamos hablando de la prostitución Y ahora me gustaría a mí pasar a las diferentes posturas que pueden tomar desde los gobiernos los países ante la prostitución. Sabemos que existen tres, que son la abolicionista, la prohibicionista y la reglamentarista. Y no, ellas tres nos van a explicar un poco en qué consiste cada una. ¿Quién quiere empezar?
Venga, pues empezamos con la postura que defiende y postula PRAM, que sería la abolicionista. La postura abolicionista... Con la postura abolicionista, el ordenamiento jurídico penaliza el beneficio de la prostitución a aquellos que se benefician de la prostitución, pero a la mujer que la ejerce, a la persona que la ejerce, son consideradas como la víctima, ¿vale? Se penaliza el beneficio y sacar beneficio sobre el ejercicio de la prostitución. Sí, el proseneta, por ejemplo. Vale. Al cliente, no. Vale, pero... y a las mujeres son consideradas como las víctimas. Y con ellas intentar establecer una serie de medidas para favorecer la integración y la reinserción social.
Y dentro de esta postura, que el cliente no tiene ninguna... O sea, con el cliente no hay ninguna consecuencia, quiere decir...
El cliente también se intenta trabajar también con el cliente, con el objetivo de que el cliente se conciencie del problema.
Pero no como una multa o una pena. No, ¿no?
No.
Bueno. Pasamos a la prohibicionista.
Pues la prohibicionista sería que el Estado sanciona penalmente a todas y cada una de las partes que intervienen en el ejercicio de la prostitución. Es decir, sería a la persona prostituida, al proxeneta y al cliente. En esta postura no se tendría a la mujer prostituida como una víctima, y sino como una delincuente también.
¿Y la reglamentarista?
La reglamentarista es la postura que considera que la prostitución es un hecho inevitable, un mal que es inevitable, que siempre ha existido y siempre va a existir. Entonces lo que intenta es que la prostitución sea una actividad laboral como cualquier otra. O sea, una reglamentación de
la prostitución, social y
todo. Con todo lo que tiene y según un trabajo.
Claro, esa última sería la que está ahora en Holanda vigente, ¿no?
En Holanda, sí.
Que nos contaba un poco antes Maite que ha ido ya a Holanda, ¿no? Y cómo está allí la situación de las mujeres, cómo se... las personas que...
Pues realmente no se tratan como si fueran mujeres. Y allí vas al Barrio Rojo y lo que ves es a mujeres en escaparates.
O sea, están allí en la calle, me decía...
Cada una tiene su escaparate, como su habitación o lo que sea, ¿sabes? Y ellas están allí con... o sea, en el escaparate. Si tienen un cliente, corren la cortina. Si claro. No tienen, están ahí expuestas a para que las vea el público.
Y sin embargo, la abolicionista, que es por la que defiende a Brand, en un caso de eso sería Suecia, ¿no?
Suecia, que está instaurada en Suecia.
¿Y
desde hace años.
¿Y cómo trabaja la prostitución los gobiernos en Suecia? ¿Qué es lo que hacen concretamente?
Pues eso, se persigue, como te he dicho, a las mafias y a las personas que se enriquecen a costa de las mujeres. Y con ellas intenta trabajar medidas pues sociales, medidas de reinserción, formación, para conseguir pues que las chicas tengan luego una vida normalizada.
Claro, yo leía antes que en Suecia el cliente va allí donde está la mujer prostituida y va a pedir algunos de sus servicios, y si pillan al cliente, o sea, como que le multan al cliente y a raíz de ahí, bueno, pues puede incluso llegar hasta la cárcel, creo, ¿no? 6 meses o así de cárcel,
sí,
creo.
Sí, se ha penalizado en el Código Civil, el Código Penal de allí.
Y claro,
¿pero al cliente o al proxeneta?
Tanto al cliente como al cliente, ¿sí? Y al proxeneta, sí.
O sea, que la abolicionista también penaliza al cliente.
Sí, la abolicionista al cliente también, según luego tenemos un audio preparado de Radialista que lo explica todo muy bien del tema ese, sí.
Bueno, y luego, sí, por ejemplo, mira, el Ayuntamiento de Madrid tiene instalada también son abolicionistas, y tienen instalada una campaña que para intentar sensibilizar al cliente y que eso, que disminuya el número de clientes, y que se titula es la prostitución existe porque tú pagas.
Claro.
Que es exactamente por lo que existe, porque si no hubiese clientes, la prostitución existiría.
Claro. ¿Y en España la situación cómo está? O sea, porque a ese nivel general... no.
España es ilegal. España no se puede...
Radio Así. Radio Así también.
Bueno, seguimos con el tema.
Claro. Pues parecida a Radio Así. No sé, España no se posiciona sobre una posición u otra. Ahora se está en el Parlamento, se está debatiendo sobre si regularizarlo, abolirla o prohibirla. No se sabe qué decisión se va a tomar. Seguramente se tienda a la abolicionista, pero todavía no está confirmado. En el en el Código Civil se penaliza eso, el enriquecimiento a costa de sacar beneficio económico a costa de la explotación sexual de una mujer o de una persona que se prostituye. Y eso, ya la víctima pues no se la considera tampoco, no se la penaliza ni al cliente tampoco, solo a la persona que saca beneficio económico por la prostitución, a los prostitutas, a los dueños de los clubes y todo.
¿Desde la PRAN os habéis planteado llevar algún tipo de campaña de sensibilización hacia los clientes?
Desde APRAN lo que estamos haciendo es campaña de sensibilización por institutos y por universidades, porque sobre todo estamos haciendo ahora una campaña por institutos, porque consideramos que es muy importante comenzar con la gente joven, porque ellos van a ser los futuros consumidores. Y es que por lo general los chavales se creen o tienen relacionado el concepto de prostitución pues con una forma de ocio, una despedida de soltero, y todos van a un club a pasarlo bien. Pues eso estamos intentando por los institutos, por lo menos de desmantelar y mostrar a los chavales lo que conlleva el fenómeno de la prostitución, no solo lo que es la mujer, no solo a la mujer que está ahí, sino las causas por las que ejerce y todo lo que conlleva.
¿Y qué os encontráis cuando vais a un instituto a hacer este tipo de campañas? O sea, no sé.
Pues
¿trabajáis con chicos, pues a lo mejor 16 años o así?
Sí, estamos empezándolo. Lo hemos hecho en ciclos, por ejemplo, en animación, claro, que yo que sé, por lo general son más mayores y tienen otra visión, pero por lo general eso no se tiene el concepto de que la prostitución sea
un problema,
claro. Ellos piensan que es un dinero fácil, que es un dinero rápido, que no es un dinero fácil. Puedes que sea rápido, vale, pero fácil no es.
Claro, últimamente los medios de comunicación sí que podemos ver que el tema de la prostitución es como, bueno, los medios de comunicación y en la prensa y bueno, y todo los tipos de Zaplan, creo que también lo he escuchado alguna vez decir, como que la prostitución es una causa más de violencia de género, ¿no? Es un indicador más de violencia de género. ¿Cómo veis vosotras, esa afirmación, ¿no? Si la prostitución es un tipo de violencia de género más o como...
Hombre, para nosotras claramente sí que es una modalidad más de violencia de género. ¿Por qué? Porque la gente que se prostituye, por lo general, para que os hagáis una idea, el 95% de las personas que se prostituyen son mujeres, un 3% serían hombres y un 7% serían personas transexuales. Y sobre todo, un 7%. ¿Vale? Y por lo general, casi todas las personas que se prostituyen son para hombres, tanto los hombres que se prostituyen como las mujeres que se prostituyen, los clientes son los hombres. No digo que no haya mujeres que consuman prostitución, pero la gran mayoría son hombres.
Es decir, que el problema lo tenemos los hombres.
Hombre, la mayoría,
el problema es de
todos, porque
el machismo,
claro,
quizás,
eso,
¿no?
Y es que estamos instalados en una sociedad patriarcal en la que el hombre es el que ha dominado la sociedad y la mujer ha estado pues sumisa al hombre y ha sido pues una mercancía sexual para los hombres desde la época patriarcal, desde el neolítico incluso.
Otra cosa que quería que nos explicarais es que, bueno, no sé si nuestros oyentes se habrán dado cuenta de que en el transcurso de esta entrevista en ningún momento va a salir ahora, la palabra prostituta, sino que hemos estado hablando de mujer prostituida, porque antes nos estabais explicando por qué es mejor utilizar este concepto. Explícanoslo ahora también.
Bueno, pues nosotros preferimos utilizar la palabra prostituida porque abarca más lo que es el concepto de la prostitución. Por lo general, cuando se habla de prostitución, pues se tiende a frivolizar. La mujer prostituida, cuando hablamos de mujer o persona prostituida, hablamos de aquella persona que está ejerciendo la prostitución porque las circunstancias más o menos la obligan a ejercer. Y es que en España la prostitución es así. Son aproximadamente un 95% son inmigrantes. Por lo tanto, ya no hay españolas ejerciendo prostitución. Antes sí, el perfil de la prostitución ha cambiado. Antes eran mujeres inmigrantes, mujeres que ejercían en la calle, que ejercían mujeres con problemas de drogadicción, problemas de analfabetismo. Ahora ya no, ahora son mujeres inmigrantes, casi todas tienen estudios, por lo menos secundarios, mucho más que a lo mejor aquí en España. Lo que pasa es que vienen a España, no tienen papeles y no pueden encontrar un empleo, tienen cargas familiares en su país de origen, la mayoría tiene hijos. y tiene que mantener allí a sus hijos, a una familia que depende económicamente de ella, a ellas mismas, y con un sueldo pues de empleada doméstica de 300 euros, si es que lo consigue, pues es muy difícil.
Bueno, pues no sé, quizás a lo mejor dar un mensaje a todos los hombres desde aquí, vosotras, una de cada una de vosotras, que se os ocurra, para sensibilizarles, ¿no? Para llegarles ahí a su corazoncito de por qué no deben de consumir. Corazoncito si lo tiene, que me miran por aquí todas como diciendo corazoncito no tiene. Bueno, pues a su, si tienen corazoncito, pues un poco ahí. ¿Qué mensaje le podríais transmitir para que, bueno, se den cuenta y que sean conscientes de que cuando consumen prostitución están, bueno, pues eso, no es un problema lo que existe, ¿no? Ahí.
Pues eso, que simplemente que se sienten, que piensen un poco en las circunstancias de cada persona y en si ellos lo harían también y por qué lo harían, y que analicen pues, las circunstancias de las personas y luego ya que decidan.
Yo diría para todos aquellos que dicen que es un trabajo como otro cualquiera, si les gustaría que ese trabajo lo ejerciera su mujer, su hija
o su madre,
que piensen en eso, que toca como más la fibra sensible.
Pues yo simplemente decir pues que piensen en que son personas, que no son objetos que se pueden comprar y vender, y que piensen en la situación que tienen ellas, lo que hay detrás de la mujer que ejerce prostitución, no solo en que es una prostituta.
Bueno, pues muchas gracias Belén, Leticia o Leti, que me ha reñido antes, y Maite, y gracias por estar aquí con nosotros y habernos informado también como lo habéis hecho. Ahora nos quedamos con un audio de Radialista, que también trata de esto, de que nos aclara un poco de la situación abolicionista en la prostitución, que se titula Castigar al cliente, y ahí nos aclara muchas más cosas todavía.
¡Puta! ¡Hijo de puta!
Ningún insulto más universal que el de puta.
Puta, puta, hijo de puta.
Y ninguna explotación más universal que la prostitución.
Es que es la profesión más antigua del mundo.
No, señor.
¿Cómo?
Hable correctamente. La prostitución no es ninguna profesión. Es una explotación.
Será lo que sea, pero existe desde que Dios creó el mundo.
Pues se equivoca, amigo.
¿Eh?
Esa explotación de la mujer comenzó hace poco tiempo, con la agricultura y el patriarcado. Antes no era así.
¿Cuánto me cobras, bomboncito rico?
Lo que usted quiera pagarme, señor. Tengo hambre. Y yo...
Súbete, ven.
Diga lo que quiera. Pero lo cierto es que nadie puede acabar con esa lacra social.
¿Nadie? Claro que sí. En Suecia están acabando con la prostitución.
No me diga. ¿Y cómo hicieron los suecos? ¿Metieron en la cárcel a todas las zorras?
No, señor. Perseguir a las mujeres prostituidas no sirve de nada.
¿Y cómo hicieron entonces?
Exactamente al revés.
No entiendo.
En vez de castigar a la víctima, se castiga al verdugo. En vez de multar a la prostituta, se multa al cliente.
Pero señorita, eso es absurdo. ¿Por qué el delito lo está cometiendo
la... ¿Quién? ¿La prostituta? No, señor mío. Esa es la gran mentira. El delito lo comete el cliente. Y un Estado moderno no puede permitir que un varón compre el cuerpo de una mujer. Tenemos una llamada. ¿Aló?
¿Aló? Pues yo considero que la prostitución debe ser libre y legal. Las trabajadoras sexuales decidirán lo que más les conviene.
¿Trabajadoras sexuales? Dos palabras que esconden una de las peores cadenas de explotación contra la mayoría de las mujeres prostituidas. En Suecia, la prostitución ya no es una opción laboral.
El Estado de Suecia considera la prostitución como una forma de violencia y explotación de mujeres, niñas y niños.
El primero de enero de 1999, el gobierno sueco aprobó la ley que prohíbe la compra de servicios sexuales. Las prostitutas son tratadas como víctimas de género. El Estado les posibilita trabajo, educación, vivienda y atención psicológica. Les garantiza todos sus derechos como seres humanos.
Yo estoy en esto porque no tengo cómo darle de comer a mis hijos.
En apenas 5 años, Suecia ha disminuido en 2/3 la cifra de mujeres dedicadas a la prostitución. y en un 80% el número de clientes. El comercio sexual en las calles, burdeles y salas de masaje casi ha desaparecido.
¡Qué estupidez! O sea que en Suecia yo no puedo ir en mi carro y levantarme una fulana y...
No, señor, no puede hacerlo. Le ponen una multa fuerte.
El colmo. Si yo pago, me acuesto con quien quiera.
Pues no se acueste en Suecia, porque a los clientes como usted los mandan 6 meses a la cárcel.
¡Hijos de puta!
Y vaya buscándose otro insulto mejor que ese. Porque llegará un día en que no se diga más hijo de puta. Porque ya no habrá prostitución. Suecia nos ha enseñado el camino.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Estás escuchando Radio Asís.
Sigues escuchando La Loca en el Ático en Radio Asís en el 106.4 de la FM. Te recordamos nuestro número de teléfono por si quieres intervenir. Es el 923-2506-52. Vamos con nuestra sección de actualidad. Hoy os contamos que el presidente del gobierno español clausuró el jueves 8 de marzo el segundo encuentro España-África Mujeres por un Mundo Mejor, que reunió en Madrid a 500 mujeres de 46 países con el objetivo de trazar estrategias para luchar por la igualdad. El encuentro culminó con la Declaración de Madrid, que pretende impulsar la creación de una agencia de Naciones Unidas cuya misión será velar porque las políticas de igualdad de los gobiernos sean una realidad. Esta declaración sostiene que la reforma de Naciones Unidas para mejorar el estatus de la mujer debe tener un carácter prioritario. El texto de la declaración indica que esta agencia debe contar con rango y recursos financieros, técnicos y humanos suficientes para poner en marcha programas dirigidos a atajar la discriminación que sufren las mujeres. El acceso a la enseñanza y a la educación no sexista, el reforzamiento de los sistemas públicos de salud en África y el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como la promoción del desarrollo económico de la mujer a través de la formación y de su integridad en el mundo laboral, son algunos de los puntos contenidos en esta declaración.
Hoy en Mujeres en la Historia os hablamos de Peggy Gilbert. Peggy Gilbert nació en Sioux City, Iowa, en 1905. Inició sus primeros estudios musicales junto a su padre, violinista de profesión, y después, contagiada por esa música endiablada que llegaba a través de las emisoras de radio, se decantó por el saxo tenor y formó su primera banda, las Melody Girls. Durante los años 30 del siglo pasado, la década dorada del swing orquestal, Peggy Gilbert y sus muchachas realizaron numerosas giras a lo largo y ancho de Estados Unidos, anunciándose con distintos nombres. En aquel tiempo no era nada habitual que una banda de mujeres compartiera tarima en espacios reservados para hombres, y lo más que se permitía era ese tipo de formaciones dirigidas a distraer todos los sentidos del público. Billy Wilder lo retrató en Con faldas y a lo loco, donde el grupo de chicas que aparece bien podía ser el de Gilbert y compañía. Pero la saxofonista reivindicó siempre el espacio de la mujer en el jazz, compitiendo junto a poderosas orquestas masculinas de la época o escribiendo artículos para prestigiosas revistas como Down Beat, para la que en 1938 escribió uno titulado ¿Por qué las mujeres somos inferiores? Su andadura por el jazz se vio igualmente reflejada en numerosos programas de radio y televisión, así como en diversas películas. También participó en organizaciones como la Federación Americana de Músicos, cuya sede local de Los Ángeles presidió. En 1974, cuando Peggy ya había cumplido 69 años, fundó un grupo llamado Dixie Belles, formado exclusivamente por mujeres de avanzada edad. Las mayores conquistas de la saxofonista se ajustaron a su actividad al frente de esta banda, las Dixie Belles, con las que grabó un disco de título homónimo en 1966. Este disco fue producido por Jenny Paul, que 20 años después, el año pasado, dirigió un documental sobre su vida. Peggy Gilbert falleció la semana pasada en Los Ángeles a la edad de 102 años, mostrando una insólita vitalidad que la mantuvo en activo hasta finales de la década de los 90. Y desde aquí, pues, nuestro pequeño homenaje.
Bueno, seguimos aquí en la local en el ático, hoy 13 de marzo de 2007, y como bien he dicho en la fecha, veréis que hemos estado muy cerquita del 8 de marzo, ya lo hemos pasado, y desde el espacio por la igualdad vamos a explicar un poco qué cosas hemos estado haciendo aquí desde el espacio por la igualdad de la local en el ático. En primer momento, creo que vamos a comentar todos un poco, todos y todas las presentes aquí, sobre la concentración que tuvo el día 8 de marzo en la Plaza Mayor. Y si queréis empiezo yo exponiendo un poco mis conclusiones, aunque bueno, pues no sé. Estuvieron allí, según los periódicos y la prensa local, unas 200 personas. Sí, a ver, María Jo...
Que dice según los periódicos, pero nosotros estamos allí, yo creo que sí que había, ¿no? 200 personas.
Sí, a lo mejor, no sé, podía haber más también paseando por allá, por el fondo de la plaza, la Plaza Mayor. Pero bueno, sí, unas 200 personas, estuvo bastante animado, ¿no?
Hombre, yo creo que no son muchas personas, pero lo bueno es que cada año se va apuntando más gente, ¿no? Y más colectivos.
Claro. Yo creo que, bueno, por lo que yo he hablado con otro tipo de, con otras personas que asisten, que han asistido a otros años, dicen que, bueno, empezaron incluso con 10, 15 personas, incluso, no sé, Sara creo que asistió a otros años y también me decía que era muy, a ver, Sara.
Sí, pero había más de 10, 15 personas en otros años, no sé.
¿Cuántas personas?
Sí, es cierto que la de España estuvo más animada que otras, ¿eh?
Sí.
Bueno, se notaba más gente joven.
Había un sector ahí de personas jóvenes que sí que a mí me gustó, que habría que darle las gracias, que yo creo que una de las grandes animadoras fueron las del máster de violencia de género, ¿no? Violencia psicológica, del posgrado que la tuvimos aquí en nuestro programa hace algunas semanas. Y animaron muy bien. Y luego nosotros tuvimos ahí una pancarta que decía: yo puedo ser butanera. Que no sé si a la gente le... Yo puedo ser butanera, que no sé si a la gente le gustó mucho. No sé, ¿qué opináis vosotras? Las chicas de APRAN también que estuvieron, que están ahí con nosotros. ¿Qué os parece a vosotros la concentración?
Hombre, yo creo que ha estado, para lo que suelen ser este tipo de actos, bastante bien. Vale que falta muchísima gente que se entere, pero también hace falta mucha más difusión de ese tipo de concentraciones, porque muchísima gente no sabe que se hacen esas concentraciones. Vale que la gente se tendría que informar por sí misma, pero no...
O que los medios de comunicación informasen como han informado del caso de Juana. Chao. Que el viernes, el día 9, tuvimos la Plaza Mayor a reventar, según los periódicos, y no sé cuántas personas fueron. No, 200 personas no fueron, fueron a rebosar. Entonces, si realmente los medios de comunicación, como lo hace Radio Asis, aquí en Salamanca, informase bien y no manipulase, pues a lo mejor...
Y claro, y que desde los diferentes partidos también se convoquen este tipo de actos y ese tipo de asistencia, porque la gente, es que mucha gente no se entera. O no se quiere enterar también, que eso también es muy cómodo.
Pues sí, yo creo que llamar un poco a la reflexión a la gente que nos está escuchando, que no sé si será la misma que fue la manifestación del viernes, pero que se paren un poco a pensar qué es lo que nos afecta más. O sea, como personas, personalmente, ¿qué es lo que te afecta más? ¿El caso de Juana Chaos o que te discriminen como mujer? O que
como
a
persona,
tu,
porque da lo mismo.
O a que a tu amiga, a tu madre, a tu novia, o bueno, a quien sea sufra, esté sufriendo discriminación, o
bueno, o incluso ella misma, porque también fueron mujeres a
pero
a
también
lo de
a
Juana,
los hombres,
y fueron claro, ya sí, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? La perspectiva aquí de la loca del ático siempre es esa, pero que si vemos la foto del viernes, hay tanto mujeres como hombres, y se manifestaron poquísimas personas el jueves, sin embargo, en comparación con el viernes, una bestialidad. Y eso sí que es un contraste de la realidad de aquí de Salamanca y de a nivel nacional, y de todo, y de a nivel nacional, concretamente de todo el mundo a lo mejor, bueno, pues no sé, pero aquí a nivel nacional esa es la realidad que existe. Pues Sara quiere aportar más.
Aportar más no de la concentración, ¿no? Quería decir que La Loca en el Ático hemos organizado, bueno, organizamos una exposición que se llamaba Yo Puedo, no ser butanera, simplemente Yo Puedo, que era sobre mujeres en la historia, bueno, mujeres destacadas de otros tiempos y de ahora también, ¿no? De gente que está trabajando por la no discriminación de la mujer y por la igualdad de género, que esperemos que la pueda ver más gente, que la podamos difundir y que llegue a todo el mundo. ¿Qué os parece la exposición?
Bueno, pues a mí la exposición me gustó muchísimo, porque eso reflejaba varias mujeres que han sido muy importantes en la historia. Pero yo, Sara, sí quería aportar algo más de la concentración, que es una cosa que se nos ha quedado ahí en el tintero y que yo creo que también deberíamos reflejar, para ver si nos está escuchando ahora los políticos que están en fase de pre-campaña, que no salimos. En la prensa casi, que no salimos, que 200 personas, y bueno, lo de Juana salió en prensa, o sea, en portada al día siguiente, pero nosotros no salimos. Pero es que no solamente no salimos nosotros, que salió alguna cosita pequeña, pero es que el espacio por la igualdad de La Loca en el Ático no salía nada, nada de nada, ni siquiera llegó a sacarnos la pancarta de Yo Puedo Ser Butanera, con lo que nos curramos la pancarta, que estuvimos aquí tres tardes, dale que te pego con la brocha. A ver, Mariajo.
No, sí, a mí sí que me siento un poco mal eso, ¿no? Pues porque yo vi que llegaron los
bueno, los periodistas o los fotógrafos o no sé qué eran exactamente, hicieron la foto y se fueron y ya está, ni siquiera preguntaron nada. Y eso que tenían allá una de su gremio, porque la que leyó el manifiesto era
Ana
la
Hernández,
de Televisión Salamanca.
Ana Hernández, ¿no?
Bueno,
Ana.
Pues no sé, yo creo que la única cámara de...
Sí, pero ella sí sale.
Sí, claro, la grabarían a ella y ya está.
Sí,
no sé.
O sea, sus colegas la sacaron, claro. Pero, bueno, pues nada. De la exposición, algo más, chicas. A ver, las de Abraham sí que vinieron a verla, ¿no? A ver, Belén, ¿qué te parece?
Yo sí que estuve viéndola y me parece interesante. Me parece, pues bien que se reconozca a mujeres que están luchando, que han luchado por la igualdad.
Bueno, decir aquí a las personas que nos estén escuchando que esta exposición la vamos a reutilizar para ponerla intentaremos ponerla en colegios, institutos. Si hay algún interesado o interesada que nos esté escuchando, pues ya sabéis que esta exposición está disponible para poderla representar en cualquier lugar, pues eso, que puede ser educativo o que puede ser de interés. Y ahora Sara va a pasar a comentar el videoforum que hicimos también aquí desde el Espacio por la Igualdad y que vimos la película de Agua con Sal, que
sí,
es de quién es
de Pedro Pérez Rosado. Es una película muy interesante que habla sobre las condiciones laborales, bueno, y también personales de dos mujeres, una que es inmigrante y otra que es española y que trabaja en una fábrica de muebles. La verdad es que la película da bastante para hablar y para reflexionar, que no se ven situaciones que sean desconocidas o que digamos que eso pasa en el tercer mundo o cosas así, sino que son cosas reales que pasan en España y pueden estar pasando en nuestra ciudad. Y llegamos a una serie de conclusiones después de ver la película, que estuvimos charlando un poco, como que el acoso sexual en el ámbito laboral es una realidad, que eso sucede de verdad, que los problemas en una figura femenina son el doble porque se agravan al ser mujer. Por ejemplo, bueno, hay una figura de un encargado que también es extranjero y es hombre, pero desde la película sí que se percibe, por ejemplo, que tiene menos problemas.
Luego también podemos ver que la jefa de la empresa donde trabajaban estas dos mujeres, la mujer inmigrante y la mujer española, bueno, pues es mujer, y ahí pudimos concluir un poco, ¿no?, que también al ser mujer muchas veces el poder provoca un desequilibrio y es muy fácil reproducir el rol machista autoritario, el que...
Claro, el caso es que es una mujer con poder, que es la única mujer con poder que sale en la película, pero que realmente está desempeñando un rol machista, o sea, es como si fuera realmente un hombre, o sea, no aporta ningún tipo de valor femenino ni nada, entonces eso es lo que decíamos.
Bueno, otra cosa también que analizamos en la película, o la estamos jodiendo la película, pero bien, pues si la queréis ver, la hermana de Mary Jo, que es una de las protagonistas, la mujer española, ¿no?, la chica, bueno, pues está en la cárcel por haber matado a su padre. Y eso también es un detalle que debemos tener en cuenta en la película, porque claro, mata a su padre y sale una fotografía de donde la cara del hombre está recortada. Bueno, pues trabaja todo el tema de desigualdad de género muy bien. Toca también muchos patrones machistas, como por ejemplo se ve un bar donde hay un montón de señores viendo el fútbol con cara de ceporro y con...
Pobres, tampoco nos vamos a poner así. Estaban disfrutando del partido.
Vale, por el caso yo a la contraria.
No, el caso no.
Sí, bueno, pues eso. Y que la mujer entre medio, mientras están viendo los hombres sentados la película, o sea, el fútbol, van no. Hasta donde... Y no la dejaban hacer su trabajo, que estaba trabajando de camarera en ese momento. Y bueno, hay muchas más conclusiones, os dejamos que la veáis. Sí, Agua con Sal.
Yo creo que lo mejor de la película, y eso también lo dijimos en la charla después de verla, es eso, ¿no? Que... no sé, nos muestra diferentes realidades, porque no están solo las dos protagonistas, la inmigrante y la española, trabajadoras que sufren en la empresa y tal, sino que además aparecen otras mujeres que son papeles más secundarios, pero que nos muestran diferentes
realidades.
Sí, diferentes realidades problemáticas que con las que se encuentra la mujer en nuestra sociedad, y entonces yo creo que eso es muy
claro.
Interesante.
Quizá a lo mejor una propuesta muy buena que hicieron también fue el de que a los empresarios, o sea, que se ha hecho en algún país, no sé en qué país dijeron, que el de que los empresarios sacaran a la luz la situación de los inmigrantes ilegales que tenían para regularizar la situación y que
eso se dice aquí, ¿no?
En España.
En España. Bueno, es que no lo sé. Bueno, que no lo sabía dónde era. Yo sé que se comentó. Y que se regularizase la situación de esto, de estas personas, que con eso no se iba a hacer el efecto llamada a más inmigrantes, porque es imposible controlar la situación de los inmigrantes. O sea que, bueno, pues con esto os quedamos. Ya sabéis que una película con muchísima con muchísimo argumento. Ahí os quedamos. Agua con sal, de Pedro Pérez Rosado.
One of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mindless tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just so?
Pasamos ya a la sección de Hombres por la Igualdad. Hoy os vamos a hablar de, bueno, os vamos a leer un decálogo de los Hombres por la Igualdad que hemos sacado de la página web de AIGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, y dice así: un hombre por la igualdad es aquel que se acepta a sí mismo como producto de su tiempo y cultura.
Un hombre por la igualdad es aquel que ha iniciado un camino personal de búsqueda y replanteamiento interno de sus valores, esquemas, mecanismos, conductas y pensamientos. Un hombre por la igualdad es aquel que mantiene una actitud de cambio en las relaciones con las mujeres, en las que ya no tolera ningún tipo de desigualdad por razón de sexo.
Un hombre por la igualdad es aquel que apoya activamente las justas reivindicaciones de, la mujer, de las mujeres contra el sexismo. Comprende que no basta con las palabras y que es necesario que los hombres se posicionen activa y públicamente sobre el tema.
Un hombre por la igualdad es aquel que está aprendiendo a verse como un ser sensible, afectivo y sobre todo vulnerable. Además, está intentando superar su tradicional aislamiento emocional.
Es un hombre que se plantea la relación con sus hijos e hijas. Ya no acepta continuar con un papel secundario e intenta que la relación sea más completa, aprendiendo a implicarse directamente con ellos y con ellas.
Un hombre por la igualdad es aquel que intenta ir superando el miedo y el rechazo ante situaciones de cercanía y complicidad con otros hombres. Comprende que la compañía y la ayuda de otros hombres le es necesaria para su desarrollo vital. Acepta su apoyo y está aprendiendo a no verlos como competidores.
Un hombre por la igualdad es aquel que avanza en un proceso de renovación de su sexualidad, intentando vivirla de forma más natural y plena, sin los determinantes que el modelo tradicional masculino ha impuesto.
Un hombre por la igualdad es aquel que ha comenzado a cambiar su actitud hacia la homosexualidad, reconociendo que las personas homosexuales sufren una situación de discriminación que ha de ser combatida activamente. Analiza su relación personal con este tema.
Y por supuesto, un hombre para la igualdad es aquel que ha adoptado una actitud de tolerancia cero hacia la violencia de género que ejercen los hombres sobre las mujeres. Ha comprendido que el silencio nos hace cómplices.
Y en definitiva, un hombre por la igualdad es un hombre que tiene un proyecto de cambio personal y lo está llevando a la práctica. Por ello, se replantea una gran parte de sus posiciones, actitudes y conductas, que entiende están determinadas por su proceso de socialización sexista y patriarcal. Su objetivo es construir una sociedad en igualdad en la que se haya conseguido superar los roles de género, y para ello entiende que primero ha de cambiar él.
I saw you walking in the rain. You were holding hands, and I'll never be the same. Where should I begin? Let's see. You said you needed space to clear up all the pain.
Ya sabéis, habéis quedado bien concienciados de cómo debe ser un hombre perfecto para no ejercer, bueno, la desigualdad de género con sus mujeres con las que se relaciona alrededor. Bueno, y bueno, con hombres también, seguramente que se ve. Así que ahora vamos a poner otro audio que lo podéis encontrar también en www.radialistas.net, que se titula Chicas en Venta. También va sobre la prostitución.
Chicas para la venta.
Mis documentos, señor.
Tranquila.
Devuélvame mis
tranquila,
documentos.
Señorita. Tranquila, por favor.
Pero
no olvide que usted tiene una deuda con nosotros.
Sí, lo sé, pero
pasaje, visa y contrato, permiso de trabajo, ropa, comida, todo.
Usted me contrató para atender un restaurante y esto no es un restaurante.
Oh, no, mademoiselle. Claro que es un restaurante.
¿Estás ciego?
Pero un restaurante de amor.
¿Qué?
¿O qué cree? ¿Que sirves para otra cosa?
¿Qué le pasa?
Recuerda,
que no tienes papeles en regla y que el gobierno te puede expulsar.
Guadalupe había caído en la trampa. En su país conoció a unos señores muy respetables que le ofrecieron trabajo. Hacía rato que con su título de secretaria bajo el brazo, no conseguía un empleo para vivir ni ayudar a su madre anciana.
En unos días tendrás tu visa, ¿entiendes?
Sí, gracias.
Y una bolsa de viaje.
¡Ay, qué suerte!
No, no te apures en pagarme, solo déjame un poder.
Ah, un poder, está bien, está bien.
Guadalupe se endeudó antes de viajar, y la casita humilde quedó en poder del coyote. Ella estaba segura que muy pronto empezaría a mandar dinero. No tenía que preocuparse.
Esto no es un restaurante. No, no.
El tráfico sexual hacia los países europeos involucra cerca de 1 millón de mujeres.
75 de cada 100 proceden de América Latina y el Caribe. Los mayores exportadores de chicas son República Dominicana, Brasil, Colombia, México, Perú, Argentina, Uruguay y Venezuela.
Se necesita empleada doméstica.
¿Quieres casarte conmigo?
Se buscan peluqueras.
Camareras.
Secretarias.
Personal de oficina.
Personal de limpieza.
Personal de...
Algunas son invitadas con ofertas de matrimonio. Otras llevadas con engaños a los más variados trabajos. Todas acaban en la prostitución.
Alemania, Holanda, Italia, España y Bélgica exigen solo una visa de turista. Austria concede una estadía como prostitutas legales por 1 año. Suiza otorga la visa de bailarina con permiso de trabajo por 8 meses.
Bueno, y al fin y al cabo es un trabajo como otro cualquiera.
No, amigo, ningún trabajo. Es una explotación como otra cualquiera.
Es un negocio redondo. La explotación sexual a mujeres y niñas rinde anualmente más de 50 mil millones de dólares.
Esta actividad delictiva ocupa el tercer lugar entre las más rentables del mundo, después del tráfico de armas y de narcóticos.
Ah, entonces, ¿ustedes están en contra de las trabajadoras sexuales?
No, no señor, estamos en contra de ustedes, los proxenetas, los criminales que abusan de ellas, y por favor... No utilice el nombre de trabajadoras sexuales para estas mujeres
que... Pero algunas sí consienten...
Usted lo ha dicho, algunas, pero la inmensa mayoría son víctimas del machismo más repugnante.
Esclavas sexuales, chicas para la venta, la feminización de la pobreza es la causa principal de esta situación. La migración forzada es una triste estrategia de sobrevivencia.
Esto no es un restaurante. Esto no es un restaurante, no.
Si sabes de alguna vecina, de alguna amiga que quiere viajar al extranjero con estos contratos basura, aconséjala.
Si sabes de algún coyote, de algún proxeneta disfrazado de empresario, denúncialo.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
En el 106.4 de tu FM, Radio Oasis.
Pues hasta aquí nuestra La Loca en el Ático de hoy. Bueno, esta suena un poco raro. La Loca en el Ático de hoy. Volvemos a dar las gracias a Leti, Belén y Maite por haber estado aquí con nosotros. Os esperamos el próximo martes a partir de las 9 más o menos. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, llamadnos al 923-2506-52 o escribidnos un email a lalocaenelatico@radioasis.es. Hasta el próximo martes. That's what they say about you when they're talking to me.